programa ya emitido. Ahora presentamos Noticias Sustentables. Nuestro programa de radio por Amadeus, para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos mediodías para todos. Estamos aquí en Radio Amadeus presentando nuestro programa Noticias Sustentables, hoy con una nota a Constanza Ferrer, la gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina. Una nota también con Sara Crito de Eiras sobre su abuelo, el venerable Enrique Yo. Y por último, Juan Carlos Cháquez, el médico cardiocirujano residente en Francia, que nos comenta acerca del evento solidario y humanitario a favor de este lugar, el impenetrable en el Chaco argentino, un concierto solidario que se llevó a cabo en la Mesón de Latinoamericana, la Mesón de América Latina o Casa Latinoamericana en París. Escuchamos a nuestros auspiciantes que hacen posible el programa y luego desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
De 12 a 13, por Amadeus 91.1, Noticias Sustentables. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Telecom, empresa líder del ecosistema digital, presenta su memoria anual integrada 2023. Por ese motivo, vamos a hablar con Constanza Ferrer. Ella es la gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina y le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias Sustentables por Radio Amadeus. Hola, Coti, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, ¿cómo andás? Un placer encontrarnos nuevamente.
Lo mismo, un placer, como todos los años, ustedes presentan esta memoria anual integrada y bueno, quería que le cuentes un poquito a la audiencia qué cambios significativos hay en estos, cuáles son las novedades en cuanto a esta memoria anual.
Bien, bueno, presentamos nuestra memoria anual integrada, que es un documento que publicamos todos los años. Yo repaso para quienes están escuchando por primera vez. Este es un documento que Telecom hace público cada año para informar los resultados de su gestión anual en materia económica, financiera, social, ambiental y de gobierno corporativo. Lo que las compañías tradicionalmente informaron por separado, con elementos por separado, con un reporte de sustentabilidad y un balance financiero, la tendencia indica o sugiere que este reporte sea unificado, sea integrado, para tener una visión integral de la compañía y facilitar así el entendimiento, ¿no?, por parte del lector o de la persona que quiere conocer de qué es Telecom. Así que bueno, desde hace unos años en la compañía venimos instalando esta práctica, que es muy positiva, en la cual trabajan más de 140 referentes de la compañía suministrando información, y donde bueno, nos permite contar en un único documento de qué forma Telecom trabaja cada año, digamos, en pos de la creación de valor y del desarrollo sostenible. Este documento es liderado por dos grandes equipos, que somos nosotros en sustentabilidad y reportes contables, con todo este grupo operativo interno que comentaba recién. Y a lo largo del documento, bueno, pueden encontrar información más de tipo financiera, resultados del año, todo un capítulo sobre de cara al cliente, cuáles fueron las novedades, digamos, de cara al cliente, como parte de la transformación que Telecom está encarando como compañía líder del ecosistema digital, todo un capítulo ambiental también, que informa, bueno, las novedades en materia de estrategia ambiental de la compañía y cuáles son los hitos y los logros del año. todo el capítulo social, donde ahí detallamos los programas de cara a la comunidad, pero también cuáles son las iniciativas propias, digamos, para el colaborador, y cómo se trabaja puertas adentro también. Bueno, y toda esta información, a su vez, muchos de estos indicadores son verificados, digamos, externamente, por un auditor que, bueno, hace este ejercicio, lo cual le da como más transparencia todavía al documento, y es un súper ejercicio que moviliza mucho internamente y permite ir perfeccionando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos. Así que, bueno, muy contentos de nuevamente estar saliendo tan a principio de año con este documento, que realmente puertas adentro es un trabajo enorme, un trabajo enorme.
Claro, es así, ya llevan 2 o 3 años con esta memoria anual integrada, que, bueno, se diferencia mucho, como decías, hay gente que está haciendo reportes de sostenibilidad y qué sé yo, pero esto es mucho más completo. Ustedes tienen 33 millones de clientes, me decías. Sí. Y en esta memoria anual están involucradas todas las marcas, que son...
Exacto, las marcas son Personal, Flow, Personal Pay, que es nuestra billetera electrónica, sí. Y bueno, todos los servicios de telecom, los servicios B2B, digamos, para el segmento corporativo, todos los servicios que ofrecemos al cliente a través de las distintas marcas también están, digamos, comentados e incluidos dentro de lo que es la memoria, y todo este universo de soluciones digitales, y todo ese trabajo que se hace en la evolución de la compañía, que es una evolución que se está transitando desde hace unos años para pasar de ser la empresa tradicional de telecomunicaciones, ¿no?, la de servicios TIC, sí, a consolidarse como lo que es hoy, que es un ecosistema de plataformas digitales, donde, bueno, anclados en la conectividad, se busca impulsar la economía digital y llegar con distintas soluciones que facilitan y potencian la vida de estos 33 millones de clientes en todo el país.
En esta memoria anual integrada, que, como decías, muy bien decías, es un equipo muy grande de gente que trabaja y con ahínco para llegar a publicarla en estos tiempos. Hace una semana, 2 semanas que la publicaron, creo. ¿Cuáles son los aspectos más desafiantes que ponen ahí de todos estos que me nombraste? ¿Qué podrías decir?
Bueno, creo que, digamos, el aspecto más desafiante es el mismo que nos desafía hoy en la gestión, que tiene que ver con toda la estrategia ambiental. Creo, sí, que en la agenda global de la sustentabilidad es uno de los temas que demanda mayor prioridad. Y allí, bueno, estamos con un equipo de medio ambiente que forma parte del equipo sustentabilidad, trabajando muy fuertemente en, por un lado, digamos, todo el eje de cambio climático, que tiene que ver con, bueno, distintas acciones que la compañía está encarando, como por ejemplo... acciones de eficiencia energética, incorporación de fuentes de energía renovable, soluciones IoT para clientes, distintas acciones internas que nos permiten ir mitigando ese impacto en el cambio climático, y trabajamos en eso mucho puertas adentro en los indicadores ambientales, para entender cómo se compone hoy nuestra huella de carbono en sus 3 alcances, y bueno, trabajar también con la cadena de valor en poder disminuir lo que comprende al alcance 3, que es el más complejo y el más difícil porque involucra, digamos, toda la huella también de la cadena de valor, de los clientes, de los proveedores. Así que ahí hay un equipo interno, una célula de trabajo que está trabajando en un tablero ESG para consolidar toda esta información, sistematizar datos, recopilar nuevos datos. Hay de repente indicadores que quizás habitualmente no se medían, equipos que no trabajaban en esas mediciones. Entonces, bueno, todo eso implica movilizar un montón de áreas, un montón de equipos para entender, ¿no?, cómo seguir perfeccionando estos números. Trabajamos el año pasado con una consultora europea que nos asistió mucho en el entendimiento de esto, así que bueno, llevando a cabo distintas acciones puertas adentro también que nos permiten ir mejorando el impacto, ¿no? Y reduciendo esa huella. Y creo que ahí hay mucho por hacer también todavía. O sea, la industria impulsa mucho estos temas y la tecnología de por sí es un facilitador para que las compañías y las organizaciones sigan desarrollando soluciones digitales, tecnológicas, en pos de seguir mejorando sus indicadores ambientales y su impacto. Así que bueno, ahí aprendiendo mucho de nuestros partners también, teniendo conversaciones permanentemente. Y bueno, y vemos que a su vez la crisis ambiental o los desafíos de esta agenda climática se hacen cada vez más urgentes. Así que bueno, creo que ese es como el principal desafío y un trabajo muy, muy profundo que estamos haciendo.
La SIM de ustedes es una SIM sustentable, pero ahora también hay una SIM electrónica, la eSIM.
Sí, el año pasado, la verdad que esto fue un hito para nosotros y también producto de trabajos con muchas áreas, logramos lanzar la SIM sustentable. La SIM es la tarjeta que está en el celular, el chip.
Que decimos nosotros, sí.
Para nuestros clientes, son unas SIM que son carbono neutrales, hechas con materiales 100% reciclados, que han reemplazado la totalidad de las tarjetas SIM que estábamos comercializando. La verdad que esto fue un hito, además por el impacto que tiene, ¿no? Por la cantidad de SIM que tenemos en el mercado. Sí. Y la idea es que esto siga evolucionando hacia lo que se conoce como la eSIM, que está en desarrollo. Digamos, la idea es que en el futuro los celulares ya no tengan una SIM física, sino que este es un camino en la transición a la eSIM, que será, digamos, no necesitará de este soporte físico. Así que muy contentos con esto, el año pasado lo anunciamos y seguimos distribuyendo esta SIM que, como decía, por el volumen de clientes que tenemos, es súper significativo este hito. Y estamos trabajando también en iniciativas nuevas de cara al cliente, que bueno, no puedo comentar todavía, pero bueno, ahí trabajando mucho con los equipos de marketing y con nuestros partners, para entender dónde más, así como hicimos con la SIM, dónde más vemos oportunidades de impactar tan positivamente, ¿no?
La verdad que es súper interesante esto, y lo de Personal Pay también estuvo genial, que bueno, eso creo que lo lanzaron el año pasado también.
Personal Pay sí lleva 2 años.
Sí, ¿cómo pasa el tiempo?
Nuestra fintech. Sí. Que empezó como un proyecto piloto y la verdad que ha crecido enormemente en este tiempo, posicionándose muy bien. Y también lo que implica, bueno, poder tener este desarrollo y llegar a poder hablar de lo que es la educación financiera, que se convierte en un nuevo eje, ¿no? En lo que es el plan de inversión en la comunidad y lo que eso implica. Así que estamos ahí explorando también algunas iniciativas de cara al cliente que hagan foco en lo que es educación financiera para ayudar a las personas a administrar mejor su plata. Y también las facilidades que brinda al llegar a personas que quizás están en situación no bancarizada y de repente tienen un instrumento en su mano que les aporta mucho valor. Así que bueno, también ahí trabajando en proyectos muy lindos que vendrán pronto.
Bueno, creo que nos vamos a volver a encontrar pronto para que nos cuentes, nos des alguna primicia de lo que tienen en marcha ahora, que dijiste que todavía no lo podés decir, pero de lo que podés decir, algunas acciones muy pronto sí. que nos quieras contar ahora.
Sí, les cuento. Estamos lanzando la inscripción al programa Digitalers. Sí. Digitalers es un proyecto que lleva 8 años que ofrece cursos gratuitos de programación, diseño, marketing digital a jóvenes mayores de 18 años que quieren aprender sobre tecnología. Estamos justamente abriendo las inscripciones que van a estar abiertas hasta el 14 de abril. Los cursos están disponibles para jóvenes de todo el país, mayores de 18 años, porque el formato de cursada es virtual, con clases online en vivo, o sea, con docentes en vivo, que los acompañarán durante 6 meses de cursada, y hay una oferta muy amplia de contenidos, distintos lenguajes de programación, pero también contenidos como marketing digital, diseño UX, UI, testing de aplicaciones, ciencia de datos, y estamos sumando como novedades de este año todo lo que es inteligencia artificial y soporte técnico IT, que son, digamos, también dos contenidos muy demandados por el mercado laboral. Así que, bueno, muy contentos con esta octava edición. El año pasado se anotaron 22.000 personas, un éxito. Hay todo un proceso de selección donde también buscamos favorecer a las personas que por su situación social o económica tienen mayor dificultad en el acceso a estos contenidos, para poder darles esta oportunidad, ya que es un contenido gratuito. Ya son más de 3.300 los alumnos que pasaron por Digitalers y muchos de ellos se encuentran trabajando. El año pasado entraron varios de ellos a Telecom, de hecho, y un poco la idea es acompañarlos en su búsqueda laboral y en despertar esta vocación digital. Así que muy contentos, los índices de satisfacción de los alumnos son muy altos, la verdad que los docentes son súper expertos, los contenidos se actualizan cada año, y bueno, la inscripción está abierta, y para quienes quieran conocer un poco más sobre la propuesta y los contenidos, los invito a ingresar al sitio web del programa, que es www.digitalers.com.ar. Ahí van a poder ver cómo es el proceso, cómo son los contenidos, los cursos, los tiempos. Así que, bueno, hasta el 14 de abril está disponible la inscripción. Reitero, es gratuito, abierto a jóvenes de todo el país, mayores de 18 años, no se requieren conocimientos previos, está pensado para que puedan aprender de cero. Así que, bueno, la invitación está abierta a que lo aprovechen, pues realmente es una muy buena propuesta y es un contenido muy útil para quienes están buscando desarrollarse profesionalmente o crecer en sus puestos de trabajo, ¿no?
Con la esperanza de entrar como varios a Telecom.
Sí, por supuesto. A Telecom,
Digitales, bueno, sí, a otra compañía,
a
por
otras
supuesto.
Compañías también. Un poco la propuesta es que, nada, cumplan ese deseo de insertarse laboralmente en la industria, y un poco los acompañamos para que eso ocurra. Muchos otros también buscan de repente ingresar a una carrera universitaria y Digitales termina siendo el empujón para que eso ocurra. Claro. Pero bueno, es despertar vocación digital y con una propuesta que, para quien busca desarrollarse o crecer en el mercado laboral en el corto plazo, es muy útil. Así que para que la aprovechen, sin duda.
Si te parece, repetimos, digitalers.com.ar, y hay tiempo. Correcto. Hasta el 14 de abril.
Sí, perfecto.
Bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta comunicación. Y éxitos como siempre. Nos volvemos, bueno, a encontrar en cualquier momento con las primicias de Telecom Argentina, con Coti Ferrer.
Gracias.
Un abrazo grande.
Hablamos muy pronto para contarles cómo sigue todo.
Muchas gracias. Hablamos,
bueno,
entonces.
Gracias.
Gracias. Era Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina.
Noticias sustentables por Amadeus 91.1.
Bueno, les quería contar que hace unos poquitos días estuvimos en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, ahí en esa iglesia en Recoleta, acá en nuestra ciudad de Buenos Aires, fueron trasladados los restos del venerable Enrique Yo. Y estuvimos en el aniversario por la fecha de su nacimiento, y ese es el motivo por el que hoy vamos a conversar con Sara Crito de Eiras, que es nieta del venerable Enrique Yo. Y le damos la bienvenida a Noticias Sustentables por Radio Amadeus. ¿Cómo estás, Sarita? ¿Qué tal? Gusto de escucharte.
Hola, Beatriz, la verdad que muchas gracias por esta invitación. La verdad que muy contenta también escucharlo a Jorge, a vos, la verdad, traer noticias de ustedes, de Julieta. Felicitaciones que siguen con este programa, ahí a full, trabajando.
Sí, 21 años fue casi ya, ¿sí? Ay, gracias a Dios.
Felicitaciones, qué lindo, un montón
sí,
de tiempo.
Sí, 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 un montón de tiempo. Y bueno, estamos muy contentas, y bueno, con esto de Enrique Yo, vos más que nadie, nos puede contar de un año a esta parte que no hablamos, todos los acontecimientos, todo lo que pasó, y bueno, y el futuro. Estamos esperando que sea santo de una vez, que se lo merece.
Uy, para eso hacen falta muchas oraciones. La postuladora, sí, que Roma está llevando la causa, pide que la gente rece, que recen por esta causa de beatificación. Si quieren más información, en las redes de Instagram, Facebook, YouTube de Enrique Yo Oficial, que se escribe SHAW, hay videítos, hay información sobre estas oraciones que hay viendo la intercesión a Dios a través del venerable Enrique Yo, que hoy, si viviera, tendría 103 años, como fuimos a esta misa del aniversario del nacimiento, ahí en la Basílica del Pilar, donde trasladaron los restos mortales de él, porque era la iglesia en la que iba habitualmente a misa. Todos los días iba a misa de 7 de la mañana y rezaba media hora de oración. Dicen que paraba en los altares de San José, obrero, después de la Virgen de Luján, y ahí a los pies de este altar fueron enterrados sus restos mortales. Y sí, después también le rezaba a un Cristo que hay muy lindo, muy grande, en la Basílica del Pilar, acá en Capital Federal, que le enseñaba a sus hijos, que tuvieron 9 con abuela, a decir, por ejemplo, Señor mío y Dios mío, cuando estaba la consagración. Era muy devoto de esta cruz, ¿no? Decía que Jesús colgado en la cruz con los brazos abiertos para salvarnos, ¿no? Ahora que estamos en las puertas de la Semana Santa, bueno, ya estamos, ¿no?
Sí.
En medio, ya empezó con el Domingo de Ramos. Él nada, quería acercarse tanto, tanto ahí a Dios en la Semana Santa, que dice que en un tiempo que por trabajo estaban Estados Unidos, Enrique y abuela, allá los obispos decían que había que hacer ayuno toda la cuaresma. Y Enrique se lo tomaba tan en serio, digamos, que obedecía tanto a la jerarquía de la iglesia en el lugar en que estaba, que toda la ropa le quedaba grande, decía abuela, porque hacía un ayuno bien en serio, digamos, como bien profundo. Ahí sí. Fue también donde un ciclista paró al verlos reírse en una plaza, ellos dos con su primer hijo, y les preguntó si eran felices, ¿no? Porque los vio reírse así, tan, tan contentos. De hecho, si abuela repetía que habían sido tan felices en su matrimonio, y esto porque se lo propusieron, ¿no? Hacerse felices mutuamente. Yo le pregunté a sus hijos, ¿no? A mis tíos, a mamá, si los habían visto pelearse o discutir. Dicen que no los recuerdan haberlos visto pelearse. Siempre, por supuesto, tendrían cosas que pensaban diferentes, pero los guardarían para la intimidad. Enrique y Cecilia se tenían una gran confianza, ¿no? Y él la promovía muchísimo. A ella le decía que deje de coser, que si no quería dedicarse a una empresa familiar, que sea diputada, ¿no? Como que estaba siempre, sí, porque abuela era politiquera, él no, digamos. Después de dejar la Marina, se dedicó al trabajo en la empresa. Ahí fue muy querido, ahí derribó la barrera o el muro que había con los trabajadores. A todos, a un sindicalista le preguntaba, trabajo duro, ¿no? Y le preguntaba si habían cobrado puntualmente su sueldo, cómo iba el trabajo. Dice que se acercaba a los hornos que estaban con mucho, mucho calor, con un mameluco se ponía, los abrazaba, le daba las manos, siempre, siempre les preguntaba por sus cosas. Y se acordaba, como dice Carlos Custer, que es un sindicalista que lo era en la Cristianería Regular en la época que Enrique estaba como director general, dice que tenía como el Espíritu Santo metido en la cabeza, que se acordaba de los nombres de los más de 3.500 trabajadores. Hasta le preguntaba si había terminado bien su casa, que cómo iba el techo, que cómo estaba su hija Ana, que siempre tenía como impresionante esa capacidad, ¿no? De atención, de escucha, sobre todo en las reuniones, cómo escuchaba, y siempre anotaba en la libretita algún pedido, algún problema a solucionar. Y hay uno que Esteban Woka, otro empleado de una empresa, dice que cuando Enrique llegaba comenzaba la paz, que si estaban peleados él escuchaba uno a otro, y empezaba la paz, que favorecía la unidad, ¿no? Que él distinguía sobre todo eso en Enrique, que le daba seguridad, ¿no? Su presencia como gerente general, como director, ¿no? Delegado. Es como que su mirada, su escucha, así, le daba paz, y por eso se comprometía mucho más en su trabajo, ¿no? En hacer mejor las cosas porque se sentía que este deber que Enrique trataba de vivir, del empresario, de servir al otro, lo sentía que él no se acercaba para servirse, ¿no? Para sacarle algo al otro, sino para servirlo. Y esto, bueno, todos los colaboradores lo sentían. Por supuesto, alguno que otro se habrá aprovechado, hay algún que otro cuento, pero en general la mayoría provocaba el efecto contrario. Por ejemplo, hay uno en Berazategui, hace un tiempito que fui, Piccinini, decía que por más que era fuera de su horario de trabajo y veía que salía algún humo raro de uno de los hornos de las cuestelerías Rigoló, que siguen estando ahí en Berazategui, ¿no?
Sí, paso siempre, me acuerdo de él y me persigno siempre, siempre cuando voy camino a La Plata o a Mar del Plata, a la costa, está ahí las Rigoló, lo señala el cartel además, las cristalerías Rigoló.
Claro, se la llama la ciudad del vidrio porque la ciudad creció alrededor de esta fábrica, ¿no? Que se instaló ahí en 1800, creo que era 6, esta cristalería.
Sí, sí, sí.
Y Enrique entró a trabajar ahí en 1946, cuando dejó, no, en 1945, deja la Marina, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y ahí un tío de la mujer de Enrique, sin hijos, le ofrece, bueno, un puesto de asistente, porque estaba medio cansado de la relación con los trabajadores, y él, Enrique, por el contrario, era lo que más disfrutaba, ¿no?
Claro.
La gente, él decía que un empresario, así como una madre de familia, cuanto más hijos tienen, por más de que se enfermen, goza más, ¿no? Se planifica, dice que el empresario también con las relaciones ahí con los colaboradores. Y de hecho fue tan querido que cuando murió de cáncer a los 41 años y necesitó mucha sangre para las transfusiones por sus intervenciones quirúrgicas, más de 260 obreros fueron a donar sangre. Y él le fue a agradecer a la fábrica ahí en la cristalería Rigoló en Berazategui, diciéndoles que cómo agradecerles esa vida que le habían dado, que le habían donado, ¿no? Que más que ejecutores, él los había considerado y querido como ejecutivos, ¿no? Y que estaba, bueno, feliz de que corría sangre obrera en sus venas. Él al comienzo había querido ser obrero. Y como tenía esta oportunidad de empezar a trabajar como asistente en esta fábrica, un sacerdote allá le aconseja, él valoraba mucho la dirección espiritual, ¿no? Le aconseja, ¿no? Que podía hacer mucho bien también a los trabajadores y mejorar las condiciones desde ese lugar. De hecho, lo primero que hizo, dicen que fue en las cristalerías ir a los baños para ver cómo estaban, que puso agua caliente. Hay uno que vive ahí en Brasil, que dice que su suegro venía de Portugal, creo que era, y que nunca se había duchado con agua caliente, estamos hablando de la Europa de posguerra, ¿no? Y que las cristalerías por primera vez pudo hacerlo, ¿no? Como esos pequeños detalles, ¿no? Él estaba siempre buscando, ¿no? Mejorar las condiciones de trabajo. Él decía que, por más de que tal vez parezcan provisorias, como en el desarrollo de este mundo, van a formar parte de la nueva tierra y nuevos cielos, y por eso hay que hacer que sean lugares seguros de trabajo, que permitan trabajar más cómodamente y más rápidamente, ¿no? Y que, digamos, eviten todo desperdicio de lo material y multipliquen la capacidad creadora, ¿no? Siempre daba lugar a la iniciativa. Buscaba el ascenso del personal a su cargo. Más que darles algo, era hacerles dar cuenta de lo que ellos podían realizar, ¿no? Sus dones, sus talentos. Era muy común que decían que hacían fructificar, ¿no? Las cualidades de la gente. Veía siempre como lo positivo, ¿no? Por supuesto, cuando había alguna injusticia, alguna denuncia falsa, defendía y ponía los medios. Por ejemplo, hubo un caso de una chica que parece que era muy linda y tenían un médico que ganó un premio internacional encima del médico de las cristalerías, que la fue a visitar. Este no, el que ganó el premio fue el posterior, ¿no? El anterior, el que voy a contar, no, esta anécdota, sí. Dice que le ofreció una semana más de licencia, pues estaba gripada, no sé qué tenía, si salía a tomar el té con él, con este médico. Entonces Enrique se enteró, porque esta chica protestó. En esa época no era tan común como ahora, ¿no?
Pero, uy, sí, imagínate ahora, sería denuncia de abuso, sí.
Sí. Bueno, entonces Enrique fue, se acercó al médico, le preguntó si le había ofrecido eso a la chica. Él dijo, sí, pero fue una broma. Y Enrique le contestó, usted no está para hacer bromas ni chistes Acá toma sus cosas, le liquidan su sueldo ahí en tesorería y se va. Y era muy firme en eso, no dejaba pasar
Exacto.
este tipo de acoso,
Sí, de
seríamos.
acoso, sí. Exacto.
Que sea, que hoy ya está más definido legalmente y también jurisprudencialmente. En ese momento no era tan común, ¿no? Hay muchas anécdotas de ese estilo.
Y editaste las cartas de tus abuelos,
Ay,
Enrique y
sí, esta
Cecilia.
pandemia fue un lujo, la verdad que esta cuarentena con todos sus bemoles trajo esta oportunidad, ¿no? De poder transcribir las cartas de amor entre ellos, que fueron un montón, como 1000 cartas de amor, la verdad que increíble todo lo que se escribían, porque cuando Enrique estaba en la Marina, que estuvieron durante 2 años de novio, él navegaba mucho y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un contexto internacional también complejo, ¿no? Como el actual, o más complejo, vamos a decirlo. Y
Sí.
entonces tenía que patrullar las costas argentinas y navegaba bastante, entonces no había, por supuesto, ni celulares, muy difícil comunicarse telefónicamente. Entonces a veces, cuando bajaba a tierra, mandaba telegramas, o cuando venía un barco remolcador, él mandaba cartas manuscritas. Y ella también le mandaba a él, que ella estaba en Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires, y se escribían, se comunicaban así. Y de recién casados también, como tuvo que esperar para dejar a la Marina, como lo veía pensando, ¿no?
Sí.
Digamos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En el 45 estuvieron casi 5 años escribiéndose cartas, muchas cartas así. Y la verdad que son un ejemplo de confianza, de contarse todas las cosas, de buscar también juntos, ¿no? Crecer espiritualmente. En un momento él le propone a ella ser terciario, si abuela como no le gustó nada la idea, le dice, no te preocupes, podemos hacer un programa con medios para acercarnos a Dios, a ver qué te parece. Entonces le propone esto de la misa diaria con comunión, de leer el Evangelio. Él siempre llevaba un Evangelio en el bolsillo junto con una crucecita de madera. Ella le propone a él rezar el rosario en familia todos los días. A Enrique le encantó esta idea. Y como ella estudiaba Bellas Artes, pintó un cuadro de la Virgen, ¿no? Para hacerlo. Y lo hicieron, de hecho, siempre con sus hijos. Iban todos y rezaban por las intenciones de cada uno, para que los gobernantes gobiernen bien, o por distintas cosas así que cada uno proponía, y decían que era la costumbre de más valor que le iban a dejar a sus hijos, ¿no? Este rezo de Rosario en familia, donde en las misiones que la iglesia les había dado eran donde ellos eran más irreemplazables, ¿no? Y le proponía abuela, ¿no? Ser santos con mayúscula y todo, aunque ella a veces eso le da un poco de miedo, ¿no? Esta vocación de Enrique a la santidad, aunque gozando, por supuesto, que de las cosas que Dios había creado. Y por eso Enrique siempre decía, ¿no? Repetía muchas veces, gracias Dios mío, ¿no? Y se proponía agradecerle a Dios todos los días por esa unión que tenía con abuela, ese cariño que se tenían. Y el tiempo que otras parejas lo iban a dedicar a pelearse, ellos lo iban a dedicar a hacer bien a los demás, ¿no? A esparcir la alegría, a mostrar, bueno, que la religión no produce esta felicidad, ¿no? De ver, de buscar la voluntad de Dios, que es el que nos dio el manual de instrucciones a cada uno, ¿no? En definitiva, y que quiere nuestra felicidad como todo padre bueno. Y entonces buscaban, ¿no? En definitiva, formar una familia que sea la máxima expresión de ellos mismos, porque ambos habían perdido a las madres muy chiquititos. Entonces querían tener una familia con muchos hijos. Enrique en algún momento cuando abuela decía que quería tener tanto, decía, bueno, los que Dios quiera, como que veamos a ver que si es
Sí.
que también no sabían si iban a poder, ¿no? Tantas
Y así
siempre
llegaron a 9, ¿no?
a 9, exacto,
Qué impresionante. ¿Dónde
sí.
podemos, si uno lo quiere comprar por internet, el libro de las cartas de Cecilia y
Ah, lo
Enrique?
publicó la editorial Logos, que justamente vende todo por
Perfecto.
internet. Y
Bien,
también,
Editorial
bueno,
Logos.
sí, también está colgado gratuitamente como ebook en Smashwords. Pero bueno, se puede conseguir. Es un 5% de las cartas. Elegí las que más me gustaban.
Mira, claro, sí.
La verdad que muy, muy lindas las cartas porque muestran cómo es una relación de pareja así con mucha confianza, con cuidado de los detalles, de evitar intervenciones de terceros que capaz pueden dañar, ¿no? La relación de pareja. de estar enfocados, ¿no? En unirse más en Cristo, por Dios y para Dios, ¿no? En un momento Enrique le escribe una carta lindísima a los 2 años de casado, que estaba enamoradísimo de ella más que nunca, como marido, como novio, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio. Ellos al casarse recibieron el sacramento del matrimonio, entonces
claro,
cuenta, ¿no?, de la gracia, de la ayuda constante de Dios, ¿no? Y también la pedían, ¿no? Le pedían a Dios ese amor. Le pedían, porque saben que es el autor del amor, en definitiva. Entonces le pedían tenerse ese
Dios
amor.
Dios es amor.
Sí, se querían tanto, se quisieron muchísimo. Y pedían, por ejemplo, a Enrique Chávez, el noviazgo, a rezar el Padre Nuestro, decía: santificado sea tu nombre, y que con nuestro matrimonio santifiquemos al Señor. Y después también en alguna del misterio del Rosario, me encanta eso, rezaban para ser mansos y humildes de corazón los dos, o si tenían alguna intención para que rezar. Eso se lo acercó Cecilia a él, ¿no? Esto que la Virgen pedía, el rezo del Rosario, en la aparición de Lourdes, en tantas apariciones, ¿no? De Fátima, que pide, bueno, este rezo de esta oración que se puede hacer en cualquier lugar, en un colectivo, en cualquier parte, por la calle
por
caminando,
supuesto.
Sencillo.
Y quedaron tantas cartas. ¿No estás pensando en poder sacar una nueva edición, otra edición, no la segunda edición sobre lo ya escrito, sino una nueva con las otras cartas? ¿Te parecería? ¿O es una idea quizás que me parece a mí, pero que es un poco loca? Porque son muchísimas las que leíste y tenés que volver a elegir entre otras más que quedaron. Por ahora no.
No lo había pensado, pero la verdad es que creo que vale la pena.
Tiene
que venir
que
otra pandemia, no, esperemos que
no. No, pero
estar
me
sentado, ¿no?
dijiste,
Sí.
Claro, me dijiste que es cuánto por ciento de todo lo que leíste.
5%, sí. Así
Cinco,
que,
claro,
sí.
Por eso es una pena
La
que
verdad
hayan quedado eso.
Estaría lindo.
Sí,
Cinco
sí, sí, sí.
Ahí.
Ojalá. Es mucho trabajo lo que te digo, pero vale la pena para que la gente
Claro.
pueda leer esto. Y ya está todo hecho como para que tengamos el primer santo empresario argentino. Ojalá que se dé, vamos a rezar, siempre vamos a seguir rezando, pero ya está todo listo como para que así fuera, ¿no? Queda esperar nada más.
En realidad es un proceso bastante largo para que se declare primero beato antes de santo. Se necesita un milagro probado, que lo declare la iglesia, los médicos, los teólogos, cardenales y el mismo papa en Roma, que eso todavía no está, por eso hay que rezar. Y para que sea
Claro.
posible de ser declarado santo, se necesita otro milagro que tiene que ser, que digamos, que suceda y que se apruebe y que la iglesia lo declare como tal, ¿no? Por eso se
Claro.
necesitan muchas oraciones. Sí, muchas.
Sí,
Todos
hay
los
que
oyentes
hacerlo.
están invitados a rezar, sí, por esta causa de beatificación.
Así, así será. Te mando un abrazo enorme, me encanta escucharte. Vos también tenés eso de poner paz, calma. Está buenísimo. Te abrazo fuerte, Sarita, a vos y familia. Muchas
Gracias por la invitación, un lujo. Muchísimas gracias y les deseo, bueno, lo mejor en este programa y felicitaciones por estos 21 años, ¿eh? Gracias.
Muchísimas gracias a vos. Saludos. Hablamos con Sara Crito de Eiras sobre su abuelo, el venerable Enrique Yo.
Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla hacen hasta las 13 Noticias Sustentables.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Muy bien, seguimos con nuestro programa Noticias Sustentables aquí en Radio Amadeus. Y vamos a conversar con el profesor Juan Carlos Cháquez, médico cardiocirujano, investigador. Él reside en Francia, hace muchísimos años en París. Hemos hablado algunas veces con él. Los que nos han escuchado saben toda su historia y todo lo que él hace desde Francia por su país, Argentina. Y él además es reconocido y ha tenido el premio Legión de Honor en Francia también. Nos comunicamos ahora directamente a París, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas, hay noches, acá muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
Muy bien, contento de poder comunicarme con Argentina y estar de manera, aunque sea virtual, con ustedes un rato.
Y fundamentalmente no podemos dejar pasar este evento, este concierto solidario, es un evento cultural y humanitario que se llevó a cabo en la Casa de América Latina y en París el pasado viernes 22 de marzo. ¿Nos puede contar un poquito acerca de ese evento, ya que usted es el presidente del comité organizador? Hace poco lo vi que estaba recibiendo felicitaciones acerca de eso.
Bueno, fue muy interesante porque tuvo por primera vez una institución del Chaco impenetrable argentino, estuvo representada y fue al honor de la Mesón de la América Latina, que es una institución que reúne todas las embajadas de América Latina acá en Francia. Esa institución fue creada después de la Segunda Guerra Mundial por el general de Gaulle, por la colaboración y la solidaridad de los países latinoamericanos con Francia invadida y con, digamos, el mundo libre en ese momento, que acababa de liberarse entonces del nazismo y del fascismo en Europa. Así que ahí se creó y a partir de ese momento tiene una gran función desde los años 40, del 45, 47 que se creó, de manera constante, actividades culturales y sobre todo la oportunidad para los países latinoamericanos de poder tener tribunas y reuniones en un excelente lugar que es una, digamos, una especie de gran hotel particular donde vivió, aparte de algunas familias nobles, en la Boulevard Saint-Germain, que es Saint-Germain-des-Prés, pero ahí vivió luego el doctor Charcot, que fue el primer anatomista de cerebro. Es decir, nosotros en anatomía estudiamos eso, los cortes de cerebro de Charcot, y él fue el primer neurólogo también en la Salpêtrière de París, que describió la histeria. La histeria es una enfermedad que ahora lo llama neurosis, pero en aquel momento llamó histeria por el útero histeria, y se creía que solamente la histeria, la neurosis, era una enfermedad de mujeres. Pero con el tiempo se corrigió ese error, ya nadie lo llama histeria, sino que se llama neurosis. Sin ser una psicosis, pero bueno, son estados de nerviosismo importantes. Así que esa es la historia de esa casa. Otra cosa interesante, que ese hombre, que es Charcot, tenía un hijo que era médico y se dedicó a navegar por los mares del sur y sobre todo por la Antártida, y hay un islote Charcot en el, digamos, en la Antártida argentina. Así que ahí todo eso hace que nosotros, yo recibí en esa casa de América Latina la Legión de Honor. Yo elegí ese lugar que me lo fui, digamos, la condecoración me la colocó mi jefe de ese momento, el profesor Carpentier. Pero siempre se han hecho permanentemente reuniones. Cortázar, Borges, cada vez que venían a París, estaban en la Mesón de América Latina y permanentemente. Julio Leparque en este momento está haciendo una exposición. Así que es el pintor de dinámico, del dinamismo, el movimiento, todo eso, así que muy conocido. Antonio Seguí también presentaba siempre ahí. Bueno, y en ese lugar entonces estuvo al honor el día viernes, el Chaco impenetrable. ¿Por qué el Chaco impenetrable? Porque yo estudié en el litoral, en Rosario, y los médicos de Rosario, sobre todo los pediatras, hace 20 años, crearon la cátedra de pediatría rural y en el Chaco impenetrable. Son 500 kilómetros de resistencia hacia el sur, de resistencia y hacia al oeste. Y ahí es un lugar que tiene, ni siquiera sabes cuánta gente vive, pero tiene 6 millones de hectáreas y una población de 70.000 habitantes, más o menos se cree, porque no se puede contarlos, viven, digamos, son huichis, son tobas, y ahí también criollos, porque toda la gente se mezcla, así que bueno. Y toda esa región es importantísima a nivel histórico y también agronómico, porque es el Chaco latinoamericano, donde hay parte entre Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, lo comparten. Así que este lugar del Chaco impenetrable, que fue fundada una asociación que se llama La Higuera, que es una asociación, La Higuera, que es una asociación, digamos, de ONG, organismo no gubernamental. Atienden todos los que vengan, sean paraguayos, sean, no se le pide ningún de identificación, sino que fundamentalmente se hace la pediatría, pero también la parte materna infantil. Y el lugar es muy difícil para sobrevivir, ¿eh? Muy difícil.
Porque es no un paraje agua. Muy pequeño, ¿no? Y es impresionante el trabajo que hacen ahí desde la organización La Higuera para
higuera,
este paraje.
Higuera, como el árbol de higuera, de higos.
Sí, higuera. Claro. Exactamente, La Higuera, sí. Sí, yo entré a Instagram, a La Higuera, y los estoy siguiendo en este momento, gracias a una información que usted me mandó, y entré y bueno, estuve investigando, la verdad que hacen un trabajo maravilloso. Y esa fue una noche mágica en la Maison de la Amérique Latine, ¿no? Fue a full, porque estuvo completa la sala, y ¿quiénes fueron los músicos?
Bueno, los músicos argentinos también, la dirección, es decir, fue una orquesta que se llama la Orquesta de Lutecia, que Lutecia fue el nombre primitivo de París, pero esa Orquesta de Lutecia, que es una sinfónica, un poco filarmónico porque son, digamos, aficionados, pero trabaja muy bien hace 20 años, y el director es Alejandro Sandler, que es rosarino. Así que fíjese que él se formó con Marta Argerich y con Daniel Barenboim acá en Europa, es director de orquesta. Es un joven músico que, bueno, ahora tiene alrededor de 45 o 50 años, y era trompetista, y como trompetista hizo toda una formación de director de orquesta, así que es excelente, y él ya está dirigiendo orquestas sinfónicas en Europa. Y así que es el próximo director, va a ser el que va a seguir más o menos lo que hizo Daniel Barenboim en el mundo, que ahora está enfermo, ya está retirándose. Marta Argerich, que anda muy bien todavía, pero bueno, los años pasan, y así que la nueva generación es Alejandro Sandler. Así que él,
Sandler. Vamos a buscar música, porque ideal para nuestra radio, para Amadeus, después de su nota, poder escuchar la interpretación de él. ¿Y qué temas tocó ahí? ¿Tangos? ¿Qué pudimos escuchar? ¿Qué pudieron escuchar, mejor
bueno,
dicho?
Es tango tocado con la orquesta sinfónica, pero ellos eligieron, de la orquesta fueron solamente 15, o sí. 18, en el cual había son violines, violonchelos, violas, y también había una flauta transversa, y había dos personas invitadas, que era uno con quena y otro con bandoneón. Entonces, la primera parte con quena fue música de Ginastera, Alberto Ginastera, ajá, así que sí, música de Alberto Ginastera. La segunda parte con bandoneón, no se podía evitar que sea Astor Piazzolla, y el entusiasmo aumentó, y fue la explosión de alegría y de fanatismo por el tango de Piazzolla y la música de Ginastera, en la Maison de América Latina, 200 personas, y no había más porque ya estaba colmada, pero fue un éxito rotundo, y todo eso a beneficio de La Higuera del Chaco Impenetrable. Estamos muy contentos, no por nosotros, sino por la gente, sí, por los chicos y la población del Chaco Impenetrable.
Por supuesto. Doctor, le quería preguntar, además de esto, tocar dos temitas. El tema salud, por supuesto, por el tema de acá hay mucho dengue y se habla de COVID, se está hablando otra vez de estas enfermedades, de pandemias. ¿Usted qué nos puede decir al respecto?
Sí, yo creo que realmente esas son enfermedades de lugares, sobre todo el dengue y también el paludismo, porque el paludismo es otra transmitida por mosquitos. El paludismo es una de las grandes en África, una de las grandes causas de mortalidad en todo África. Así que el paludismo, y en América Central también hay bastante paludismo, y tal vez haya en Argentina, en pantanos, ¿eh? Porque se llama paludismo por palude, que quiere decir pantano en italiano. Paludismo, palude. Así sí, que el paludismo, que también se llama, bueno, tiene otros nombres, pero en realidad, el dengue es un mosquito también, otra clase de mosquito, pero el dengue es viral. En cambio, el paludismo es una especie de insecto que digamos es un protozoario que en el cual se transmite la enfermedad, es más difícil obtener una vacuna. Pero en el dengue ya hay trabajo importante de vacuna, va a ser más fácil que por el paludismo. Así que, como siempre, las cosas se van a controlar mucho mejor si hay una vacuna, como fue con el COVID. Así que sí. El problema es que hasta ahora el COVID invadió todo el mundo, y por ahora el dengue son lugares más pobres y hay menos financiamiento y menos masivos el problema. Pero ya está, los grupos que han trabajado con el COVID están trabajando en la vacuna del dengue utilizando el mensajero del RNA.
Y con referencia a Europa, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo lo ve usted que está ahí justamente en París, en la capital de Francia?
Mira, el problema más grande que tenemos ahora es una escala de violencia entre Occidente y Oriente, digamos, Europa Occidental y el mundo occidental, y otro es, digamos, todo manejado por la OTAN, la NATO, que es las Naciones Unidas, digamos, del Atlántico Norte, y una línea de frente con los países, antiguos países del Este. Y entonces todo eso se creó, el país que estaba en el medio era Ucrania, ya hace 2 años que ahí hay un forcejeo que ya venía de antes, un forcejeo entre Rusia, que detrás de Rusia están sus aliados naturales de hace muchos años, que es China y la India. Y todo eso representa prácticamente la mitad del planeta en cantidad de habitantes, ¿eh? 1.500 millones de China, 1.500 o más de India, son 3.000 millones. Y bueno, luego sigue Rusia, luego siguen todos los países, Indonesia, que es musulmán, todo eso hace que una gran, y las tecnologías de hoy en día de Oriente son muy buenas, entonces todo eso hace que hay un enfrentamiento, y ese enfrentamiento está ocurriendo a 1.500 kilómetros de donde yo estoy ahora acá parado, ¿eh? Así claro. Que está, hay una línea de combate ahí con lugares que tenían antes grupos producción eléctrica nuclear, y están todavía esas centrales nucleares que si llega a caer un explosivo ahí, es una explosión atómica. Y claro. Puede haber una nube atómica en Europa, estamos a 1.000 y pico kilómetros, fíjense hasta dónde. Hay interés de lograr una paz en ese lugar y dejar de enfrentar quién por 50 kilómetros más o menos. El problema es que viene presión desde el lado de Estados Unidos y de Inglaterra y los de la OTAN o de la NATO, para tratar de frenar el poder o, qué sé yo, dominar más que el bloque oriental. Y bueno, no sé por qué lo hacen así, porque entre Rusia y Estados Unidos tienen una frontera a pocos kilómetros, y eso sucede en Alaska. Alaska, que es un estado norteamericano, tiene un canal pequeño de Bering allá arriba, y ahí está Rusia. Entonces, que haga la guerra allá arriba y no acá en Europa, si realmente tiene guerra. Y no venir acá en Europa a destruir, porque está saliendo carísimo. Nosotros estamos pagando con nuestros impuestos las bombas, los aviones, todavía no enviaron soldados. Y los líderes acá políticos, en fin, exageran a veces y piensan que para frenarlo a Rusia, que podrían llegar a enviar soldados si fuera necesario. Vamos a terminar otra guerra mundial si seguimos.
Exactamente, sí, sí. Doctor, le agradecemos muchísimo y siempre le preguntamos un poquito de todo. Nos encanta escuchar sus certeras opiniones, realmente son así. Le mandamos un abrazo muy grande y nos despedimos hasta otro momento.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre. El doctor Juan Carlos Cháquez, desde París, desde Francia, contándonos acerca de este importante evento solidario y humanitario para los habitantes del Chaco en la Maison de la Amérique Latine, y por supuesto tocando también el tema de la guerra y el tema de la salud mundial. Con esta nota de hoy, estas tres notas que les trajimos, nos vamos hasta el próximo martes. Les deseamos a todos muy felices Pascuas. Esta semana cortita, donde todos nos retiramos, algunos para viajar, pero siempre pensando en estas Pascuas de Resurrección del Señor. Agradecemos a Jorge Cabrera en la edición y producción general, Mercedes Zocchi y Beatriz Jumilla en la conducción de este programa y a Ricardo Piñero en la puesta en el aire de Noticias Sustentables por Radio Amadeus FM 91.1.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.